Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Buenas y dichosas tardes a todos, todas, todes en el vasto territorio de la Argentina que es cubierto por Radio Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 emisoras que se propagan, que se expanden por todo el territorio patrio y que albergan a este programa que dice ser de llamarse Gente de a pie, que está de 3 a 5 de la tarde cotidianamente, lunes a viernes, entonces los miércoles toca. Y te vamos a acompañar con un programa que desde ya te vamos prometiendo que estará nuestro compañero Martín Rodríguez, que por razones personales subjetivas todavía no ha llegado, pero que va a llegar, y cuando venga traerá los puños llenos de poemas y de música nacional y de aniversario y de belleza, y va a ayudar a que nos tomemos un resuello de tanta realidad que tenemos, a la cual también nos vamos a referir, por cierto, desde surtidos ángulos sobre los cuales no te vamos a decir nada por ahora, porque nos gustan las sorpresas, porque nos gustan las cábalas y porque somos así. Pero sí te prometemos un programa muy variado, con material bien surtido, con un trabajo previo que tenemos hecho, que te va a acompañar. No te vamos a defraudar, ni se te ocurra irte, dicho en criollo, y por eso te presento ya a Carla Ruiz, que va a reforzar esta última demanda. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mario de Palermo, Mario Weinfeld. Mira, mejor no te digo si te vas, así sería, así arrancamos. Sí. Gente de a pie en AM870, en Folclórica 98.7, hasta las 5 de la tarde, envía mensaje. Uh-huh. Suena orden, sí.
Sí,
lo es.
Sí, lo es.
Lo es. 11-3870-7485, si no tu voz, 30 segundos para dejar el mensaje en el 0810-222-0870. Mario, dijiste que es miércoles, sí. Con lo cual mañana es jueves, así que para mañana pueden elegir la música, nos escriben y nos piden.
Sí, exactamente. Estamos en condiciones de afirmar, y esto es una primicia para gente de a pie. Hoy es miércoles en el territorio nacional y, por consiguiente, mañana, a partir de las 0 horas, va a ser
qué
jueves.
¡Qué precisión!
Sí. Esto, los medios hegemónicos. Hoy leí las tapas de varios de los medios hegemónicos. Estuve recorriendo. No lo dicen. No dicen. Lo están escondiendo. Tendrán sus motivos, sin duda. Y como siempre, cuando estudié Derecho, y a eso se va a referir Editorial, que ahora te va a anunciar Carla, cuando estudié Derecho me enseñaron que no hay reglas sin sanción, o sea, no hay normas sin sanción. Si hay una norma y dices, vos tenés que hacer tal cosa, el incumplimiento te tiene que acarrear de algo, si no, no es una norma jurídica, es cualquier otra cosa, es un precepto moral, es una cosa. ¿Cuál es la sanción por no llamar? Nos vamos a enojar.
Mucho.
Es una sanción. Sí. Muy severa. Espero que no la tengas que padecer. Llamen. Por ahora, soporten Editorial del Conductor, que se titula, como diría Carla,
Dalmazo García Belsunce, 20 años de tribunales que no funcionan.
Va a ir quedando en la jerga, ¿no? En la parla cotidiana, esa expresión de esa oradora, tal vez inalcanzable en su nivel en la Argentina, que es Cristina Fernández de Kirchner, aquello que no funciona. No es decirle, hay funcionarios que no funcionan, dijo Cristina, es una bonita frase, dicen que la expresión viene, la mencionó Juan Gelman en alguno de sus poemas, no lo tengo en la cabeza, pero bueno, eso me contaron. En cualquier caso, Cristina insertó ese pensamiento y a partir de ahí se suele usar, y bueno, yo te hablo de tribunales que no funcionan. ¿Sabés? ¿Conocés? Nos conocemos. Que como abogado que fui hace tantísimos años, recuso y rehuso la posibilidad de llamar justicia a los tribunales. No tiene nada que ver, porque hay que mezclar. Los tribunales son tribunales. Los tribunales son un estamento estatal, un poder público, es un lugar donde se cumplen determinadas funciones. La justicia es otra cosa, la justicia es un valor supremo que está muy por arriba y que casi no habría que pedirle a los tribunales, pero habría que pedirle algún sucedáneo, habría que pedir, sí, el cumplimiento de una serie de reglas que cumplan una serie de funciones y que a partir de esas funciones por lo menos resuelvan algunas cuestiones. Te he dicho, pienso, más de una vez, después de repasar esas cuestiones, haber trabajado, no digo incansablemente, pero cansadoramente, durante décadas en los tribunales, y de haberlo pensado y luego elaborado un poquito, y pensado un poco más de afuera de la práctica periodística, y también desde ciertas teorías que uno cuando las viste, cuando vos laburás todos los días, no me levanto y leo un manual teórico cómo se conduce un programa de radio. Eso lo haces en las vacaciones, cuando estás en otra cosa, en el mundo académico, en otro lado. Cuando labura. Pero con el tiempo uno piensa y va llegando a la conclusión, ¿qué es lo que tienen que tratar de hacer los tribunales? Los tribunales se llevan conflictos, en general, se pueden llevar algunos otros trámites, para una sucesión se lleva a veces en cierto papelerío, pero en general se llevan conflictos. Lo que más llama la atención de los tribunales son conflictos, crímenes, divorcios, juicios laborales, choque de auto, en fin, se llevan conflictos. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Que determinen respuesta para esos conflictos, que los diriman y que den certezas. Que den certeza. Y que esas certezas sean consideradas en promedio, no una por una, pero en promedio, valiosas por quienes intervienen y por el conjunto social en general. Para que haya certezas, tiene que haber respuestas en tiempos relativamente breves, o soportables, o razonables. Estas cuestiones vienen, te cuento otro chisme, te estoy contando cada chisme que nos sale en los medios mediante, que es impresionante. Esto viene del derecho romano. Nuestro derecho sigue un camino un poco largo, pero que viene del derecho romano, sigue del derecho de los países europeos que trabajan con códigos y con cierta elaboración, cierta centralidad del Estado, o sea, el Estado es fuerte, el Estado fija las leyes, el Estado en la Francia napoleónica o en la España borbónica, que también era medio... era, el Estado fijaba muchas reglas, y entonces los romanos, que eran un imperio, necesitaban que hubiera certeza en las relaciones. Y para que hubiera certeza tenía que haber un régimen legal sólido, que tenía dos principios. Uno que no importa para lo que te voy a hablar, pero que te voy a mencionar igual, y otro que más o menos. Uno es que cuando una persona, una autoridad o un lo que fuera, ocupaba un territorio durante un tiempo determinado, aunque no tuviera los papelitos en regla, pasaba a ser el dueño. Lo que se llama prescripción adquisitiva o usucapión. ¿Por qué querían eso los romanos? Porque eran ocupantes. Porque eso les valía llegar a Grecia, quedarse a Grecia, a Turquía, donde se te cante, que llegan un montón de lados, a Francia, ¿no? Donde estaba Asterix, a tantos lugares, a las Galias, llegaban, se asentaban en un territorio que era de cualquier otro, de un primo de Asterix, de que yo no sé, cualquier griego, se quedaban 20 o 25 años y eso los hacía dueños. ¿Y cómo se justificaba eso? ¿Se justificaba porque somos guapos, porque lo pasamos? No. O sea, en el fondo sí, pero no. Se justifica para dar certeza. Como hay una persona que está ubicada, o una persona, una institución que está ubicada en determinado terreno, no vamos a decir que lo alambró, porque hace mucho, pero lo cercó, lo trabajó, ¿y cómo se hace dueño? Con las relaciones, con los conflictos pasa lo mismo. Se produce un crimen. ¿Qué es lo que espera, entre comillas, la sociedad? Espera que se devele el crimen, y por otra parte que haya algo así, como lo que, por mencionar, alguien que está de moda en cualquier otro registro, el ministro Guzmán, se llama tranquilizar. O sea, la sociedad tiene que tranquilizarse. ¿Qué es tranquilizar? Es decir, hubo un crimen, no se sabe quién lo cometió. ¿Qué es lo que se espera? Que se devele quién se lo cometió, que se le establezca una sanción, o que se diga, no se sabe quién lo cometió, qué le vamos a hacer, es así, nunca se sabrá, se cerró el expediente. La función de los tribunales es dar certezas. Esas certezas, cuanto más razonables sean, cuanto más sintonizadas estén con lo que llamamos un poco ampulosamente la realidad, mejor. Pero en realidad lo primero es certezas, que se terminen las causas. O sea, que se terminen las causas son funciones importantísimas de los tribunales. ¿No? En la Argentina, ¿qué pasa? Lo primero que pasa es que no terminan nunca. Las dos que mencioné del título, vos te las conocés, porque sos una persona informada y aparte muchísimas personas conocen la Argentina, y son casos flagrantes, y son casos chocantes, y en este momento están transitando situaciones similares. Nora Dalmazo asesinada, María Marta García Belsunce asesinada, hace cosa de 20 años, no importa, el día más, día menos, 20 pirulos. Personas de clase media alta en barrios cerrados o lugares muy protegidos. Ahí llegaba Hércules Poirot, ahí llegaba Sherlock Holmes, ahí llegaba cualquiera, había muchos problemas y en un rato develaba, encontraba todo, encontraba el crimen. Bueno, ¿cuántos años han pasado y no se han develado esos crímenes? En sectores sociales que se supone motivan del Estado cierta, o de las autoridades, de la policía, de los tribunales, cierta vocación de resolver las cosas, porque esto no ocurrió, dicho con el total respeto, por cierto, por eso, pero creo que entendés lo que voy a decir, y si no lo aclaro, no ocurrió entre personas marginales, poco, ¿no? Entre personas que, entre abundantísimas comillas, importan menos, no se sabe, no tienen competencias, no pueden hablar con los jueces para influir, no pueden hablar con la policía para pedirle tal o cual cosa, no pueden pedirle a las ambulancias que entren o no entren por ahí. O sea, personas menos poderosas. Estas personas quieren que se develen lo que pasó. Y entonces uno piensa en un lugar cerrado, con poca gente, se develará. Y sabemos que en ambos casos no ocurrió. Sabemos unas cuantas cosas más que es interesante que compartamos. Lo que sabemos en ambos casos es que ha caído sobre las familias, que insisto, son familias, si hacemos la pirámide social, no digo privilegiadas, pero que están en un rango, digamos, aceptable, son gente presentable. La pasaron muy mal, y por lo que parece, la pasaron muy mal de forma indebida. O sea, se habló peste, se dijeron cosas espantosas, denigrantes, irrespetuosas sobre Nora Dalmazo, víctima de un crimen. Sobre María Marta se dijeron menos, pero tampoco ninguna, digamos, pero el caso de Nora Dalmazo fue más chocante y demás. Y recayeron acusaciones o sospechas sobre sus parientes muy cercanos, acusaciones que hasta ahora se han visto desmentidas y parece que sencillamente no fueron ciertas. Carlos Carrascosa, el viudo de García Lezunce, estuvo preso varios años. Un hombre, de nuevo, de clase media, con vínculos, con recursos económicos. Se comió un garrón de unos cuantos años de cárcel que todo está indicando no merecía. Se comió el rótulo, ¿no?, de femicida y de asesino de su mujer y luego, aparte, fue en cana. Sobre la familia Macarrón cayeron una cantidad tremenda de injurias muy desagradables, hipótesis espantosas que se utilizaban, inclusive que fueron muy propaladas por jueces que hablan muy escondidas, por fiscales que hablan un poco más abierto, por medio de difusión que hablan mucho, hipótesis espantosas y denigrantes que inclusive motivaron que el hijo de la pareja se fuera de la ciudad, es una ciudad relativamente importante, de Córdoba, donde vivía, en Río Cuarto, que se fuera a vivir otro lado, porque no soportaba más las enormidades que se decía sobre él, que incluían, que llegaban, se propagaban, hasta cavilar con la perspectiva de que él había matado a su madre. Nada de esto se corroboró, muchas de estas cosas fueron borradas, y todo esto te da una muestra, insisto, en casos que suscitan una gran atención pública, de gente que tiene, por así decir, competencias sociales, capital social, se dice ahora, vínculos, ¿no?, un cierto prestigio, son amigos de qué sé yo. Varios de los problemas del caso García Lezunce, que no te estoy repasando ahora porque no me da cuenta, justamente vienen porque la familia al principio prefirió que no se averiguara mucho, cosa que tal vez en perspectiva hicieron mal sin duda, pero que eso no comprueba que querían ocultar un homicidio, sino que querían por ahí ahorrarse problemas, ahorrarse tiempo, lo que fuera. Conducta que revelada les hizo caer encima una cantidad de sospechas que son espantosas. ¿Qué pienso yo? ¿Qué piensa cualquiera? que conoce estas cuestiones. En general, en la Argentina, las estadísticas en ese sentido son crueles. No te voy a decir ahora números, no importa. La mayoría de los casos no se resuelven. La mayoría de los crímenes no se resuelven. O sea, la mayoría de los crímenes son como los de María Marta o los de Nora Dalmazo, con la diferencia que son menos resonantes, que llaman menos la atención, que la gente a los 20 años, la mayoría de las personas común, a los 20 años ni a corchazo se acuerdan de todo lo que pasó, pero la mayoría no se resuelve. Y los pocos que se resuelven, ¿cómo se resuelven? En muchos casos se resuelven mediante recursos que no pueden utilizarse precisamente con cierto tipo de gente. Por ejemplo, uno puede decir, ¿cuáles son? Ilegalidades, torturas, tormentos ilegales, prisiones sin condena, aprietes. Esto se puede hacer en determinados sectores sociales y en otro no se puede. El que dijo esto, un jurista destacadísimo que merece sin duda todos los honores, el que dijo esto con todas las letras alguna vez, con el desparpajo que lo asistía, es Luis Patti, fue Luis Patti. Luis Patti, que fuera autoridad de la policía y fuera autoridad política, pues un hombre que ha sido votado por ciudadanos argentinos para ser intendente, Luis Patti decía, no se puede investigar un crimen sin patear un par de traseros. Decía Patti, que era un tipo muy, muy, muy culto, muy preparado, lo decía, eso por la radio. Uno imagina que hablando coloquialmente Patti diría otra cosa. Pero lo que Patti decía en definitiva es, no se puede averiguar sin violar la ley y sin cometer tormentos ilegales o algo por el estilo, determinados delitos. Así se averigua, y si no, no se averigua. Está lleno la tele de series televisivas, muchas referidas a Estados Unidos. Hay una muy bonita cuya traducción castellana es más o menos Esta ciudad es nuestra, referida a Baltimore, en cual las fuerzas policiales dicen eso, bueno, ¿quieren que combatamos la droga? Bueno, nosotros entramos, pateamos, no tenemos orden de allanamiento, no tenemos nada, nos robamos la mitad de la guita, nos robamos la mitad de la merca y el resto encaramos a los traficantes, devolvemos la mitad de la merca y la vida es así. No quieren así, no se puede. Algo parecido ocurre en estos casos. La causa Dalmazo ha prescripto, esto también lo inventaron los romanos, inventaron la prescripción para adquirir bienes y también para cesar causas, que es acá donde empiezo a terminar la nota donde, o el editorial donde lo empecé. ¿Por qué hay prescripción de los delitos? ¿Por qué después de un tiempo no se debe perseguir más, ni averiguar más, ni condenar más por un delito? Porque el principal valor de los tribunales no es la llamada justicia, sino la necesaria certeza. O sea, ¿por qué prescriben? Porque a los 20 años ya está. Se resuelve que después de un tiempo determinado, que tiene cierta proporción en nuestro derecho, con lógica, con el plazo de las condenas posibles, bueno, entonces un robo a los 5 años ya no te importa, ya está, basta, no busquemos más, no gastemos más dinero, no revolvemos más, la persona que cometió ese delito o cometió otra, si será perseguible por eso, o vive bien, o ya está, pasó, se le perdona. Y delitos más graves, más tiempo. ¿Cuántos? 15 años, 20 años. El caso de Dalmazo ya no puede haber condenas, porque transcurrió el tiempo máximo de la pena por este tipo de homicidio, considerando una cantidad de variables. En el caso de García Belsunce, todavía hay tiempo y se ha iniciado el tercer juicio, tratando de buscar un culpable. En este caso el culpable es un vecino, que es un tipo bastante impresentable, que es autor de un par de delitos, que yo te diría el culpable ideal. Soy, te cuento esto en confianza, soy compañero de trabajo y amigo y enorme respetador de Raúl Colman, uno de los mejores periodistas y mejores investigadores que conozco, y Tuni está bastante convencido de que Pacello es el culpable. Yo no estoy convencido que no lo sea, porque no sé ni la mitad, ni la cuarta parte, ni la décima lo que sé de Colman. Lo que sí sé, por ahí como abogado, es que para condenar a una persona por un crimen hay que tener una cantidad de pruebas, y yo creo que este hombre, no sé si a 20 y pico de años, 20, 18, lo que fuera, años tendrán las pruebas en cuestión, pero es una víctima, es un delincuente propiciatorio, está más a tiro. Ojo, que en el camino Carlos Carrascosa se comió años de cárcel, años de un cierto desdén social, que parece que no lo tocó tanto porque la familia lo acogió, pero de todas formas el tipo estuvo en cana una cantidad pasmosa de años, solo por el pésimo funcionamiento de aquello que deberíamos llamar con cautela tribunales, con un grado de distancia, poder judicial, y que lamentablemente, y por error y por extensión de lenguaje, llamamos justicia.
Nos quedamos en Gente de a Pie hasta las 5 de la tarde. Recordá, nos llamás, nos dejás un mensaje por escrito en el 1138774485. Podés programar la música de mañana. En el contestador, 30 segundos para dejar tu mensaje, 0810-222-0870. En Facebook estamos como Gente de a Pie. En Twitter, Gente de a Pie AM. Y podés escucharnos en podcast, en Spotify, Gente de a Pie.
WhatsApp de oyentes, 1138707485. WhatsApp Nacional.
La televisión pública no es una opción más, porque somos únicos. Único canal federal con una señal libre y gratuita para los 50 millones de argentinos y argentinas. El único canal de aire que celebra al cine argentino, que apuesta a la ficción federal y a los documentales que narran nuestro presente y nuestra historia. El único canal donde el entretenimiento no es sinónimo de banalidad, donde la gastronomía es alimento popular y donde la publicidad no es solo consumo. Un canal único, diferente, un servicio público federal con contenidos de calidad. Una señal argentina, la televisión pública, tu canal de bandera.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Que llevo el viento, vale más olvidar palabras que llevo el viento. Yo no sé, corazón, para qué quererla tanto, si su amor solo fue motivo de mis quebrantos, si su amor solo fue motivo de mis quebrantos. Ya no volveré a querer, sabrás lo que siento. No podrás, corazón, jugar con mi sentimiento. No podrás, corazón, jugar con mi sentimiento.
Estamos escuchando a Seba Caire, Cuequita del Desengaño.
Corazón, no hay que perder la esperanza.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En hora 15, 30 minutos en la República Argentina. Gabriel Catopodis dijo que la obra pública es la palanca para sostener la actividad económica y el empleo.
El ministro de Obras Públicas reafirmó la decisión prioritaria del gobierno de mantener la obra pública en todo el país.
En ese sentido, informó que el objetivo es llegar a 500.000 puestos de trabajo distribuidos en todo el territorio.
Precisó que por eso la definición es muy clara. La obra pública se va a sostener en toda la Argentina con más de 5.000 obras que están hoy en ejecución, iniciando todos los días.
En Esquel se espera una buena temporada invernal.
Lilia Quincela, presidenta de la Federación de Hoteleros y Gastronómicos de Esquel, dijo que el comienzo de la temporada de vacaciones invernales es auspicioso. Agregó que el nivel de ocupación hotelera es muy interesante.
La temporada, ahora que empiezan las vacaciones, realmente hay demanda. Se va viendo si se va confirmando, porque indudablemente el tema rutas y el mantenimiento, y por ahí hace que algunas reservas no puedan llegar, pero hasta ahora está marchando bien la temporada y con un porcentaje de ocupación interesante.
Raúl Carelo, Radio Nacional, Esquel.
Tránsito.
Continúa totalmente cortado por nieve y hielo el paso internacional Cristo Redentor en Mendoza, en la ruta 7 a Chile, para camiones. El Pino Achado en Neuquén cortado y el Cardenal Zamoré en Villa Angostura está habilitado para autos y micros. Los camiones van a esperar en los paradores de Villa Angostura y en el corredor internacional. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
Las Lomitas, Formosa, temperatura 19 grados, humedad 55%, cielo nublado. En Buenos Aires, la temperatura es de 15 grados 6 décimas, humedad 53%, cielo ligeramente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Lionel Messi corrió sobre los ojos de Diego Armando Maradona.
Qatar 2022 está en
la radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
Dice el notable Juan Gelman: caballeros, brindemos. Las vírgenes no viven, los obispos no obispan, los funcionarios no funcionan. Todo lo que se pudre en ternura dará. Miro mi corazón hinchado de desgracia, tanto lugar como tuviera para las grandes alegrías. Abrazos.
Allí en el 0810-222-0870 tu mensaje, como también en el 113-870-7485, allí por escrito.
Cecilia Todesca Boco es economista, se desempeña actualmente como secretaria de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Cancillería. Antes tuvo un cargo de título larguísimo que ahorro y que en jerga llamamos vicejefa de gabinete, lo cual es un poco simplificador, pero ya sabrá entender. Cecilia Todesca Boco está con nosotros por línea telefónica. Mario Weinfeld de este lado de la línea, por Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 radios de toda la Argentina. Cecilia Todesca Boco, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Hola, Mario, ¿cómo estás?
Bien, bien, estoy bien. Primera pregunta de una entrevista que recorrerá varios caminos. La primera es Cecilia Todesca Boco acaba de regresar de Vietnam, entre otros lugares, pero acaba de regresar de Vietnam, donde ha estado con el canciller Santiago Cafiero, y de Vietnam se sabe mucho del pasado, pero muy poco del presente, y en general cuando van funcionarios apuntan más al presente que al pasado, aunque todos se entrelazan. ¿En qué consistió la gira? ¿Cuáles son los acuerdos o las cuestiones que se han venido conversando? Y ya que estamos, una pinturita de lo que es Vietnam hoy en día en el mundo y en su realidad político-económica en particular.
Sí, así es. Acompañé al canciller Cafiero a dos lugares, básicamente, a Indonesia, donde estuvo la reunión del G20, y luego fuimos a Vietnam. ¿Por qué elegimos ir a Vietnam? Era una visita que teníamos pendiente. Vietnam es un socio comercial importante para la Argentina, es el sexto lugar para nuestras exportaciones, uh-huh, y es un destino con el cual tenemos un resultado superavitario. Es decir, le vendemos más de lo que le compramos, y ese superávit es como de 2.000 millones de dólares, lo cual es un número grande. Eso por el lado económico, digamos. Por el lado político también es una economía asiática muy, muy interesante. Y vos me preguntabas, perdón que te tuteé.
No, en general no.
Me vas a tutear a mí y sí. Yo te tuteo a vos.
Está perfecto, está perfecto. Así
quedamos, los oyentes no sabrán entender.
Sí.
Y es una economía que ha tenido un crecimiento increíble. Nosotros estábamos repasando los números con el canciller, y entre 2001 y 2010 este país creció al 7,3% anual acumulado, uh-huh, y entre 2011 y 2017 lo redujo un poco, el 6%, y en el 2020, en plena pandemia, ellos no cayeron, crecieron casi un 3%, y este año esperan un crecimiento en torno al 5%. Y también tuvieron una reducción muy fuerte de la pobreza, del índice de pobreza. Entonces es una economía, digamos, muy interesante, con la que la Argentina tiene un vínculo, además, diplomático, relaciones diplomáticas desde hace casi 50 años. El año que viene se van a cumplir 50 años de esa relación. Así que, digo, fue un destino importante para nosotros. En particular, hay algunos productos argentinos que estamos en el, digamos, cerca de terminar las negociaciones con ellos, la apertura para carne de cerdo y para cítricos dulces. Ellos también nos quieren exportar algunos productos a nosotros, básicamente frutas tropicales. Y hay también cooperación científico-tecnológica y hay otros puntos en energía, en fin, hay otros puntos en los cuales podríamos trabajar con ellos y que creemos que puede ser una muy buena complementación.
Repasemos a ver apenas. Sexto país en exportación a Argentina. Uno hace una trivia acá con el público de esta radio, que es un público inteligente de ya, pero aparte politizado, jamás se le hubiera ocurrido rápidamente.
No, capaz a mí tampoco, claro. Porque los datos de comercio...
Que sos también inteligente y politizada, ponele.
Que no son tan evidentes los datos de comercio, honestamente. Claro. Y además esos flujos se modifican con el tiempo y de hecho pueden modificarse bastante de un año para el otro. Pero sí, es un socio comercial muy importante para la Argentina.
Y es un país entonces que ha crecido, ¿qué población tiene Vietnam aproximadamente?
Uy, ahí me mataste porque no me lo acuerdo.
Te maté, bueno, no importa. Después averiguamos y vamos. Pero es grande, sí. Como todos los países de Oriente, Medio Oriente, es una población grande comparada con las que estamos habituados.
Y además
también
es una región que interactúa entre sí. Uh-huh. Y que tiene gran comercio entre sí, y entonces eso hace que sea interesante. Acá dice 97 millones,
eso me habían, sí. A mí me habían redondeado, había hablado con alguien, no quería tirarlo a Bartolomé, me habían redondeado 100 que van a ser, digamos,
bueno,
dentro.
Es que este 2020 así que puede ser.
Que digamos, seguramente van a ser dentro, digamos.
Es un país grande, en términos de población, pero además está localizado en un lugar estratégico. La potencia, digamos, de Asia como región es muy fuerte. Uh-huh. Y Argentina tiene lazos con muchos de estos países desde hace tiempo. Este uh-huh. año cumplimos 50 años de relaciones bilaterales con China. Y ahí hay mucho para hacer en comercio, en inversiones, en cadenas de valor. Y también en lo cultural, ¿no? Son países de los cuales uno puede aprender una gran cantidad de cosas, ¿no? Y estos datos económicos que repasamos hace un tiempo, digamos, son países que han tenido un proceso de desarrollo muy interesante.
Vamos a otras cuestiones más cercanas, de lugares que conocemos más, que tienen menos población, ponele la mitad, sí, y que atraviesan determinados momentos, es decir, hablar un poco de lo que está ocurriendo en Argentina, sobre todo a partir de los anuncios que hizo la ministra de Economía, Silvina Batakis, el lunes, y tal vez oriento la pregunta, porque esto fue el lunes, hemos conversado en este programa, hemos conversado inclusive con autoridades del gobierno, hemos conversado entre nosotros y tal vez sí, sin dejar a nadie, menos a una entrevistada como Cecilia Todesca Boco, atada a una palabra o a un rótulo, sí poner la discusión o lo que se ha planteado de la discusión en los términos en que existe en este momento. Hubo anuncios del gobierno nacional con una presentación particular, con un equipo importante de funcionarios acompañando a la ministra. Y en general muchas lecturas, inclusive de la propia coalición, apuntan a que las propuestas que se hicieron son de tipo restrictivas en lo económico, significan algo así como un freno a la actividad económica y a la actividad pública, y han merecido muchas críticas de los sectores sociales cercanos, los sectores representativos cercanos al gobierno, que representan organizaciones sociales y muchos sindicatos. O sea que es un programa, yo no quiero casarme con ninguna palabra en particular, pero que es un programa de restricciones y de relativo enfriamiento de la economía. Te pregunto a vos, Cecilia Todesca, ¿cómo lo ves?
No, me parece, estaba pensando cómo ordenar la respuesta.
Sí.
Me parece que la ministra hizo dio algunas definiciones que tienen que ver con el cortísimo plazo. Uh-huh. Y que se dan en un contexto particular que yo creo que hay que entender, del mismo modo que hay que entender que otros sujetos políticos, digamos, arrimen otras preocupaciones a la mesa. Pero esas preocupaciones tienen que ver con ir encontrando una manera de financiar al Tesoro de modo tal de no tener disrupciones, ¿no? Ah. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el Estado gasta más de lo que recauda, alguien tiene que financiar esa diferencia. Uh-huh. En la Argentina eso viene funcionando muy bien, se recuperó el mercado en pesos y eso es muy importante, pero eso es un mercado que hay que cuidar. Es un mercado que hay que cuidar, y por supuesto que cuando se agitan los la cuestión política o cuando la oposición intenta criticarnos, ahí empieza a haber turbulencia en ese mercado y esto es muy importante, digamos, tratar de aquietarlo. Entonces me parece que cuando ella, cuando la ministra, digo, no es que yo la voy a interpretar a ella, sino simplemente dijo, bueno, me parece que tenemos que usar las herramientas de un modo que las podamos sostener en el tiempo. Entonces la política fiscal hasta acá ha sido expansiva y de hecho sigue siéndolo porque sigue creciendo en términos reales, pero tenemos que elegir bien en qué vamos a gastar de manera tal de no afectar ese mercado en el cual nos financiamos. Esto es un poco técnico, pero es importante, porque también estamos en un momento, como todos saben, y tus oyentes seguro que también, en donde hemos tenido una especie de mini corrida, que eso también hemos tenido en otro momento, ¿qué quiere decir esto? Es decir, es simplemente que el dólar se, digamos, todo el mundo va a consumir los dólares ahora porque duda sobre lo que va a pasar hacia adelante. Bueno, lo que sabemos es esa sábana corta que tenemos en el área de los dólares. Y el área de los dólares y los pesos está conectada entre sí, porque muchas veces son los mismos sujetos los que operan en los dos mercados. Entonces, me parece que la ministra se refirió a eso, lo que no quiere decir que ella no tenga información y sensibilidad respecto de todas las necesidades que hay, sobre todo en un conjunto de trabajadores y trabajadoras que por ahí no están en relación de dependencia, que por ahí están en la informalidad o que están buscando trabajo. Eso no se puede decir de una persona como Batakis por su biografía, ¿no? Y porque además conoce profundamente las provincias, digamos. Así que estoy segura que, digamos, en esa primera comunicación ella se refirió más a lo que es el acuerdo con el Fondo Monetario, a la política fiscal y a cómo hacemos para financiar el gasto. Y no entró en los otros temas, lo que no quiere decir que no tenga preocupación por los otros temas y que seguramente, yo no he tenido hasta ahora, justamente por este viaje, no estuve en reunión con ella, pero entiendo que todo el resto de los ministros sí, y siempre, digamos, este gobierno desde que inició su gestión ha tenido no solo una preocupación en este tema, sino políticas muy específicas, algunas de ellas las más grandes de la historia, en protección del empleo y de los ingresos.
Y vos, estamos hablando con Cecilia Todés Caboco, secretaria de Relaciones Económicas Internacionales. La ministra dijo, y me pareció muy interesante, me pareció muy didáctico hasta, vamos a decir, estuvo tan didáctico que hasta yo lo entendí y me gustó, señaló algo muy interesante. Ella dijo, yo soy partidaria de los equilibrios fiscales, no del superávit fiscal, en el sentido que yo no creo que el Estado tenga que quedarse tener más plata que la que utiliza. O sea, si al Estado le sobra plata, se invierte. Dijo rápidamente, ni bien asumió, y después lo dijo un par de veces más en alguna entrevista, y vos señalaste, Cecilia Todés Caboco, algo, vos dijiste, hay que elegir dónde se gasta, ¿no? Es decir, hay un momento en que se elige dónde se gasta, o sea, el Estado tiene recursos, hay que elegir dónde se gasta, y la pregunta es, yo escuché el discurso atentamente, el discurso de la ministra, después escuché algunos recortes o algo por el estilo, y yo escuché por cierto, una reasignación de gasto estatal, una cantidad de medidas, como por ejemplo el hecho, digamos, que la ejecución de cada repartición sea mensualmente, que obviamente restringe ciertas posibilidades de hacer, pero no me quedó diáfano en qué lugares sí se va a seguir gastando o en qué lugares se va a priorizar que se siga gastando, aún en este cortísimo plazo que está muy sobredeterminado, y este es otro punto que vos señalaste bien, por los riesgos de la corrida cambiaria y las presiones sobre el dólar.
El 60% del gasto es en gasto social, que en realidad la palabra gasto es un poco como que parecería gasto, como digamos, es en políticas sociales que son muy importantes para la Argentina y que además, a su vez, hablan de la fortaleza de su mercado interno, ¿no? Es decir, que vos tengas determinados planes de empleo, que vos tengas jubilaciones, que vos tengas aguache, que vos tengas becas para que los chicos puedan estudiar, todo ese tipo de políticas hace que vos tengas un mercado doméstico más pujante, y eso también le hace bien a las empresas y todo lo demás. Digo, porque hay que salir de esta idea de que el gasto público es malo. No, el gasto público es bueno. Y cuando está bien delimitado y bien ejecutado, como es el caso, que digo, en gasto social, la verdad que el impacto se nota mucho y es bueno para toda la economía en su conjunto. Contrariamente a lo que a veces uno escucha en la tele y en la radio, ¿no? Uh-huh. Es como si hubiese un pecado en el gasto, ¿no? Es todo lo contrario. Es como yo siempre digo, es como un músculo. La inversión pública y el gasto público es como un músculo que vos tenés para hacer crecer la economía. Lo que tenés que cuidar es que hay momentos en donde vos necesitás que ese músculo, digamos, pegue con más fuerza, en lo que los economistas decimos como contracíclico, es decir, cuando la economía se te desacelera, vos necesitas salir a gastar más. Y hay momentos en los que estás en una tasa de empleo, de crecimiento, que te parece razonable respecto del resto de las variables, y ahí que tenés que tratar de ordenarte, simplemente para que el financiamiento no se vea afectado. Entonces creo, gran parte del presupuesto es el gasto social, y eso yo creo que va a seguir funcionando como vienen funcionando hasta acá. Después seguro que van a poner un ojito en inversión pública, porque eso da mucho empleo y porque además hace a la infraestructura que se necesita para seguir creciendo, pero siempre hay programas adentro de cada uno de los ministerios que vienen más lento o que no han dado los resultados que se han buscado, y eso seguramente va a ser un diálogo con los ministros y las ministras para identificar esas políticas, ¿no? Pero eso no quiere decir que uno no, digamos, que va a haber, yo lo vi en algún lado, que alguno decía un ajuste, ¿no? Eso es una palabra muy fuerte para una economía como la Argentina, que va a crecer este año y que uh-huh. está teniendo datos de empleo muy buenos, con todos los otros problemas que ya sabemos. O sea, estamos teniendo el problema de una inflación muy alta que se come los ingresos de las familias. Ese es el problema que estamos teniendo. Es un problema que tiene una pata internacional, que así es, se nos vino un envión de los precios afuera muy fuertes, que afectaron alimentos y energía, y tenemos un proceso previo a la guerra nuestro que tiene que ver con temas más estructurales que varias veces conversamos contigo, que estamos en camino de ir resolviendo, pero que nunca dijimos que de un día para el otro se podían resolver, porque eso no funciona de ese modo, ¿no?
Sí, un argumento de Cecilia Todescabuco nos comentó el gasto social, la inversión social, en fin, más allá de la palabra que usemos, aunque ciertamente estimamos que es importantísimo, el gasto social representa más o menos el 60% del gasto público, y hay algo que es importante y que roza una serie de discusiones en la cual no voy a entrar ahora, pero que es importante, que es buena parte de ese gasto no es elástico porque está institucionalizado, ¿no es cierto? O sea, si el Estado, por ejemplo,
son derechos.
No, o sea, ¿cuánto tiene que pagar jubilaciones? Lo que hay. No lo que está establecido. ¿Cuánto tiene que pagar de aguache? Lo que está establecido. ¿Cuánto tiene que pagar de salario? Están establecidos. Están establecidos, bancarizados y demás. Eso habla a favor, creo yo, de algo que está, de una discusión que late y que hoy te voy a ahorrar, Cecilia Todescabuco, pero sobre la cual seguiremos, que es el salario básico universal y demás, ¿no es cierto? Para no entrar, pero que es los derechos institucionalizados son más difíciles de tocar, lo cual es interesante en un gobierno popular, nacional y popular, que tiene que ser cuidadoso en una etapa determinada, y es aún más interesante ante la perspectiva que haya otro tipo de gobiernos con otra ideología y quiera meter mano.
Sí, no, eso es absolutamente cierto, y hay una preocupación por cómo se comporta el mercado informal de trabajo, ¿no?
Sí.
Y ahí tenemos una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras que son tan trabajadores y trabajadoras como los que están en relación de dependencia y tienen todos sus derechos, y que están más desprotegidos. Y este es el problema. Y cuando uno ve el salario más impactado, digamos, el que no logra terminar de crecer cuando se lo compara con el año pasado, justamente es el del sector informal. Entonces ahí aparecen estas ideas vinculadas a un salario universal o un ingreso universal, que por supuesto que hay que discutirlas. Lo que no se puede es discutir livianamente, digamos, no solo por su impacto presupuestario, sino porque en realidad hablamos de ingreso universal, y el primer tema es que no es universal. Entonces eso significa que universal quiere decir que vos y yo lo cobraríamos, ¿sí? Entonces, si no es universal, quiere decir que vos vas a tener que hacer un recorte. Y ahí donde vos empezás a recortar, es decir, dejás gente afuera y gente adentro, tenés el problema de la heterogeneidad de ese conjunto. En ese conjunto de trabajadores y trabajadoras informales hay situaciones muy diversas. Y es de difícil delimitación. Y te podés equivocar, y bastante. Y podés, además, generar, yo ya lo dije en algún lugar y lo quiero repetir acá, yo no tengo ninguna fantasía gorilona respecto de que la gente recibe un plano o un ingreso universal y entonces decide no trabajar. No es así, ese no es el problema. Lo que sí es cierto es que si vos tenés un ingreso que todo el tiempo está y que sabés que lo vas a cobrar sí o sí, La cuestión es, en determinados niveles de ingreso y determinadas capacitaciones, ¿cuál es tu estímulo para aceptar un trabajo que hoy puedes tenerlo y mañana no? Que es una cosa distinta que no querer trabajar, ¿eh? Es una cosa completamente distinta. Yo le tengo que dar de comer a los chicos hoy y mañana. Entonces, ¿yo con qué me quedo, no? ¿O cómo hago compatible este ingreso con otro tipo de ingresos? Que eso es lo interesante de los planes que todo el mundo salió a criticar tanto, que yo creo que la cosa más importante no se dijo, que es que las personas que tienen los planes Potenciar Trabajo tienen una contraprestación de trabajo de 4 horas. Y muchos de esos trabajadores y trabajadoras hacen trabajos muy difíciles de llevar adelante, entre ellos los comedores, que a nosotros fueron tan importantes durante la pandemia para que tantísima gente pudiera tener acceso, ellos y sus familias, al alimento, ¿no? Entonces, ahí hay digo, estas son políticas que hay que discutirlas bien para que tengan los efectos que uno busca, y por supuesto que después hay que ver además cómo se financia, y ahí está el tema de la redistribución del ingreso, digamos, es que algunos tienen que aportar más para que otros reciban porque están en una situación de desventaja muy clara, ¿no?
Cecilia Todescabuco, secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros en Gente de a Pie.
No, muchas gracias a ustedes, te mando un abrazo.
Un abrazo enorme. Chao.
Gente de a Pie. Hasta las 17.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web,
radionacional.com.ar.
Podcast, archivo histórico, documentales,
archivo Héctor Larrea,
deportes,
informes especiales,
entrevistas,
homenajes,
archivo Astor Piazzolla.
Encontrá lo mejor de las 49 emisoras de la radio pública en
radionacional.com.ar.
El Instituto Nacional de la Música presentó el Banco de Música producida en forma independiente.
Una herramienta de difusión para que grupos y solistas de todas las provincias y estilos musicales puedan poner a disposición sus discos físicos y o virtuales, editados en forma independiente, para abastecer de contenidos a las radios y otros medios de difusión.
A través de este banco, se aporta material para el cumplimiento del porcentaje mínimo de emisión de música nacional producida en forma independiente en los medios de comunicación, fijado en el artículo 65 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Si editaste un disco de forma independiente, podés cargarlo gratuitamente en www.inamu.musica.ar.
Miércoles. Todos los días, Nacional. La radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Me gusta el sol y la mujer cuando llora. Las golondrinas y las malas señoras. Subir paredes y abrir las ventanas y las muchachas en la vida. Me gusta el vino tanto como las flores y los amantes, pero no los señores. El pan casero y la voz de Dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz. Es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Thank you.
gusta estar tirada siempre en la arena, en bicicleta perseguir a Manuela, con todo el tiempo para verla, ellas con la María en el trigal. No soy de aquí, soy, no tengo edad, y ser feliz en mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá,
no tengo edad ni por venir, ni ser feliz es mi color de identidad.
No soy de aquí, Chabela Vargas y la Negra Chagra.
Gente de a pie, hay que diferenciar en la protesta del campo lo que son productores de granos del resto, ¿no es cierto? Los primeros tienen un problema puntual que es el gasoil, que se está solucionando. En cuanto a los segundos, merecen una atención especial, ¿no es cierto?, del gobierno nacional. Pido para el jueves chacarera de la Flor Azul por Divididos, o si no, la versión tradicional de Mercedes Sosa. Gracias, José Ingeniero.
En el 0810-222-0870 estaba José, que pidió un tema para mañana. Podés hacer lo mismo también al 113-870-7485, que allí, por escrito, dice: hola, gente de a pie, tu editorial, Mario, me hizo acordar de la charla que tienen el oftalmólogo y el director de documentales en la película Crímenes y Pecados de Woody Allen. Saludos, Juan de Santa Rosa.
Qué hermosa esa película, qué bárbara esa película. Es Crímenes y Pecados. Mirá lo que voy a decir y arriesgo. Hoy, aprovechando que no está Miga acá en estudios, yo creo que es la mejor película de Woody Allen. Lo cual es una enormidad, yo qué sé. En general me gustan mucho las películas de Woody Allen, muchas. Se remontan, hay que irse un poquito atrás para encontrar las que más me gustan. Pero esa película, que combina un enorme sentido del humor con un mensaje ético y moral impresionante, y con el mensaje de este... ¿Te puedo contar el final o parte del final o algo? Sí, de una película que tiene 20 años para empezar. Sí, te lo cuento, porque aparte lo trajo un oyente. ¿Qué le vas a hacer? Que es una persona muy calificada que comete un crimen y que con el tiempo está fenómeno. Yo cometí un crimen y estoy bien, arreglé todo bien, me puse en orden, estoy en paz. Y el tipo aparte es una figura destacada, relevante. Es preciosa la película, y la cara que pone Woody Allen frente a todas esas circunstancias, ni qué decir, peliculón. Trabaja también Martin Landau, actorazo de Hollywood, peliculaza. Y el oftalmólogo y el rabino hablando de moral, agarrate, Catalina.
Nos quedamos hasta las 5 de la tarde con Gente de a Pie, Folclórica 98.7, AM870. Recordá que elegís la música para mañana, 113-870-7485, y si no, 0810-222-0870.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 16 en todo el país. La ministra de Economía nombró un nuevo secretario de Política Tributaria.
La ministra de Economía, Silvina Batakis, incorporó a Carlos Sánchez, un exfuncionario de la AFIP, como nuevo secretario de Política Tributaria. Una de sus tareas clave será el revalúo fiscal en todo el país para incrementar la presión impositiva a través de bienes personales, tal como lo explicó Batakis en la primer conferencia de prensa que tuvo cuando asumió. De esta manera se va a colaborar al cumplimiento de las metas con el Fondo Monetario Internacional. Sánchez, de 55 años, cumplió funciones importantes en la gestión de Ricardo Echegaray en el organismo recaudador y va a reemplazar a Roberto Arias, quien ocupaba ese rol en el equipo económico de Guzmán. Con Sánchez, Batakis completó la designación de su equipo, conformado por Eduardo Setti en finanzas, Martín de Vela en hacienda, Karina Angeletti como viceministra, Martín Pollera en comercio interior y José Ballesteros en legal y administrativa. Mientras tanto, la Secretaría de Energía sigue a cargo de Darío Martínez, en tanto Sergio Chodos se mantiene como representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional. Del Ministerio de Economía informó Gerardo Mazzocchi para Radio Nacional.
Internacionales.
Un ex asesor presidencial de Donald Trump confesó haber planeado golpes de Estado en distintos países.
Se trata del ex asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, quien reconoció la intromisión de Estados Unidos en los asuntos internos de otras naciones.
El testimonio lo dio en una entrevista a la cadena de noticias CNN y añadió que se necesita mucho trabajo para derrocar un gobierno y tomar el poder de un país.
Deportes.
En el Mundial de Hockey Femenino que se desarrolla en España, las Leonas le ganaron 1-0 a Inglaterra con gol de Vicky Granato en los cuartos de final y se clasificaron a las semifinales del Mundial de Hockey. Reiteramos, las Leonas vencieron 1-0 a Inglaterra en cuartos de final y ahora en las semifinales del certamen van a enfrentar a Alemania. El gol lo hizo Vicky Granato y fue figura la arquera Belén Succi. Las Leonas en la semifinal del Mundial de Hockey. El informe de Agustín Domper para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Puerto Argentino, Islas Malvinas, temperatura 2 grados, humedad 85%, cielo nublado.
Aquí en Buenos Aires, la temperatura es de 15 grados 6 décimas, humedad 52%, el cielo está despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Con el fuego sagrado de los grandes.
El Mundial Qatar 2022
por Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el Dial Radio Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie
por Nacional,
la radio pública.
Cuatro de la tarde, 3 minutos, señoras y señores, este es el equipo de Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la conducción, en la producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor, Miguel Fernández, operación técnica, hasta recién Natalia Lubarov, ahora...
Chiquito Profili, se lo nota.
Sí, apareció el Chiquito Profili.
se lo nota, sí, a pesar del vidrio opaco y todo, la silueta del chiquito.
Es un auténtico chiquito.
Sí.
En el control central está Fabio Martínez y Hernán Abella, ¿digo bien? Columnistas, Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carc, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar, Sergio Viñersky, en la locución, siempre Mariana Fossati. A veces, como hoy, Carla Ruiz, que vengo a ser yo.
Muy bien, y si sos vos, sos vos. El principio de identidad se aplica diáfanamente, sí, en Gente a Pie. No lo inventamos, vamos a ser honestos, vamos a tener grave honestidad intelectual, no lo inventamos nosotros, pero lo practicamos, es impresionante. Carla Ruiz es Carla Ruiz, y eso no es exactamente el principio de identidad, es algo que tiene que ver con implicancias o algo de estilo. Carla Ruiz es Bolerazos.
Es Bolerazos. Ya había adelantado el lunes que venían una chica, hoy es miércoles de chicas. Betty Mi Ciego se llama quien va a interpretar Acércate Más, que es un bolerazo. Betty es una cantante peruano-española, podemos decir, ajá, ¿sí?
Buena comida.
Sí, claro, ¿sabes qué? Que nos invite a comer ya. Sí. En su país natal empieza su carrera, pero como bailarina. Uh-huh. ¿Y qué le pasa? Típico de una película, se lesiona, tiene que abandonar su carrera, pero quiere seguir en el mundo artístico y lo logra. presentándose en el año 1959 en Bar Cristal, que era un programa de televisión que justamente le da enorme popularidad, ya no como bailarina, sino arrancando como cantante. Ya en 1968 es donde se traslada a España, de ahí por eso peruano-española, donde sigue su carrera como cantante, continúa con sus dos nacionalidades. Y Betty se había dedicado a la canción folclórica, después pasó a pop latino, representó al Perú en un gran festival allí en el auditorio del Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid, con una canción que se llamaba Recuerdos de un Adiós, de la que ella fue su autora y le fue muy bien. Sí, ¿les parece? Escuchamos a Betty, mi ciego, haciendo Acércate Más.
Oye, te estaba esperando. Confiarte quería un secreto de amor. Decirte bajito, bajito al oído muchas cosas lindas muy cerca de ti. Acércate más y más, pero mucho más, y bésame así, 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 como besas tú, pero besa pronto. Estoy sufriendo, no lo estás tú viendo, que me estoy muriendo sin saberlo tú. Acércate más y más y más, pero mucho más. Así, así, como besas tú, si acaso pretendes el desesperarme. Ven, por Dios, adelante, ese beso tuyo que te pido yo.
Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
Vamos con Martín Rodríguez y el poema que nos trae, claro que sí.
El poema que traigo, Mario, tengo la voz, sabrán disculpar, no tengo la voz en mi esplendor. Mi esplendor Cacho Castaña no la tengo, la tengo un poco tomadita. El poema que traigo...
Alfio, sí, Basile, Alfio. Va a presentar. Estamos con Alfio Basile, estamos en Tabac, junto a Alfio Basile, que va a presentar un poema...
En Rompuán, que en paz descanse ese templo, sí, de la porteñidad tan, sí, lindo. Yo que laburé enfrente veía, era como, era un estereotipo. Porque vos,
eran los quinchos, como
era. Claro, y vos veías entrar ahí a Alfio Basilia, sí, a Gerardo Sofovich, pequeñas botellitas de champán a las 6 de la tarde, no sí, sabes cómo terminaba eso. Sí, no, en fin.
Volvamos al poema.
Volvamos al poema.
Después cuento, si tenemos tiempo, recuerdo, Rompón, que yo he parado mucho porque quedé cerca un par de lugares.
Ah, mirá vos. Claro. Mirá lo Weinfeld en Rompón. Sí. Bien. Gran imagen. Bueno, sí. Y ya que estamos en la porteñidad, que es sí, el género en sí, vamos a traer un poema de un personaje muy particular, que fue presidente de la Academia del Lunfardo, un hombre muy conocido, José Govelo, muy conocido, muy acá nombrado en sus días de tango por Mariana Fossati,
claro,
que tiene un poema. El Lunfardo, digamos, es algo así como, ¿no?, el lenguaje inclusivo de los del populacho, ¿no? Es decir, es una lucha histórica. Y bueno, tiene su gracia. Y José Govelo es un personaje muy particular. Sí, tiene una trayectoria histórica compleja. Un hombre muy vinculado al peronismo, originalmente, durante los años del peronismo. Autor del poema que traje, de esos. Junio siempre es un mes bravo para el peronismo, ¿no? Sí, el Corpus Christi del 55, los fusilamientos del 56, ¿no? Sí, meses bravos. Y de un episodio histórico que vos, Mario, fuera de aire me nombrabas, que tenía algunas referencias, ¿no?, también literarias o digamos de algunos libros, que es cuando la viuda de Valle, del general Valle, visita en ese momento en Campo de Mayo, donde residía, según tengo entendido, quien era en ese momento el presidente de la dictadura, el señor Aramburu, ¿no?, general Aramburu. La señora de Valle era la esposa de un militar, conocía el mundo castrense, en el que se había criado, en el que había crecido, en el que había desarrollado su familia, su relación con el general Valle, y fue a pedir piedad, ¿no? O sea, ante lo inminente que era el fusilamiento, digamos, la ley marcial que se aplicaba sobre el hombre, digamos, y que se aplicó incluso en los basurales sobre otros militantes peronistas, y fue a pedir piedad. La respuesta fue: el presidente duerme, y pidió no ser molestado, así se completa la frase. Pero con el presidente duerme, con ese titulazo, ¿no?, José Govelo escribió este poema que va a leer Carla.
El presidente duerme, José Govelo. La noche ya se muda como un ajusticiado. Más allá del silencio, nuevos silencios crecen. 100 pupilas recelan las sombras de la sombra. Velan las bayonetas y el presidente duerme. Muchachos ateridos desbrozan la maleza para que sea más duro el lecho de la muerte. En sábanas de hilo, con pijama de seda, el presidente duerme. La luna se ha escondido de frío o de vergüenza. Ya sobre los gatillos los dedos se estremecen. Una esperanza absurda se aferra a los teléfonos y el presidente duerme. El llanto se desata frente a las altas botas. Calle, mujer, no sea que el llanto lo despierte. Solo vengo a pedirle la vida de mi esposo. El presidente duerme. Reflectores desgarran el seno de la noche. El terraplén se apresta a sostener la muerte. El pueblo se desvela de angustia y de impotencia. Y el presidente duerme. De cara hacia la noche sin límites del campo, las manos a la espalda, se yerguen los valientes. Los laureles se asombran en las selvas lejanas y el presidente duerme. Tras de las bocas mudas laten hondos clamores. Cumplan con su deber y que ninguno tiemble de frío ni de miedo. En una alcoba tibia el presidente duerme. ¡Viva la patria! Y luego los dedos temblorosos, un sargento que llora, soldados que obedecen, 24 balazos horadando el silencio y el presidente duerme. Acres rosas de sangre florecen en los pechos. El rocío mitigó las heridas leves. 6 hombres caen de bruces sobre la tierra helada y el presidente duerme. ¡Silencio! Que ninguno levante una protesta, que cese todo llanto, que nadie se lamente. Un silencio compacto se adueñó de la noche y el presidente duerme. Oh, Callan, callan todos, callan los camaradas, callan los estadistas, los prelados, los jueces. El pueblo ensangrentado se tragó las palabras y el presidente duerme. El pueblo yace mudo como un ajusticiado, pero bajo el silencio nuevos rencores crecen. Hay ojos desvelados que acechan en la sombra y el presidente duerme.
Pedazo de poema, ¿no? Oh. Pedazo de poema. Me recuerda con... Primero, no tiene nada de lunfardo, ¿no? O sea, que era el oficio, digamos, y la dedicación especial de Govelo, una figura de la que no conozco tanto, pero me encontré con este poema justo el otro día editando una nota de Marcelo Llenard, un ensayista peronista, se le publicaba en una revista Panamá, y encontré el poema y me pareció un poema así como bestial, con esta apoyatura, ¿no?, que tiene el poema, que es la repetición de esa frase, el presidente duerme, que le da un ritmo y le da una cadencia y también le da un clima al poema. Uno lo podría mencionar salvando distancias y digamos, tal vez salvando un abismo estético, con el Hay cadáveres, o sea, con el poema Cadáveres de Néstor Perlonger, que va como escenificando situaciones y vuelve sobre Hay cadáveres, ¿no? Es un poema que escribió Perlonger en 1982, en un tirón de un viaje a Brasil, donde él se fue luego de haber sufrido una situación policial y se exilió casi en el final de la dictadura, pero se fue, se tomó el palo porque le había pasado muy mal, ¿no?, en su condición también de homosexual. Este poema es muy sencillo y muy directo, ¿no? Es decir, la escena es muy, muy cristalizada. Por otro lado, Nobleza obliga, y es incómodo decirlo, sobre todo para no herir al poema. Y bueno, y también, qué sé yo, José Govelo fue un tipo muy procesista, ¿no? Es decir, que hizo una parábola extraña, porque fue un hombre que luego entabló un tipo de relación con el propio Videla, quien visitó en la cárcel, y casi en un compromiso editorial de publicar un libro, y quedó ahí en una situación muy extraña, ¿no? Porque podríamos decir que este poema, El presidente duerme, uno, por ejemplo, lo puede ligar a alguna poética de la izquierda, ¿no?, irónica, ¿no? Es decir, uno podría ser un poema de Benedetti, por ejemplo, ¿no? Es decir, un poema, y puede ser un antecedente de la poesía política de los 60 y 70, claramente, ¿no? De una poesía más ligada a las luchas populares, que incluían obviamente el peronismo, pero no era excluyente, ¿no? Es decir, a una poesía política, directamente. Un antecedente de la poesía política de los años 60 y 70, que refiere obviamente a los fusilamientos del 56.
Sí, varias cuestiones. Una, primero, la clásica, la típica, digo, lo que ha escrito Govelo sobre, lo que ha escrito Govelo, lo que ha sabido el diccionario Govelo sobre el lunfardo, no soy nadie, pero la autoridad y la versación están fuera de discusión y por ahí remiten a la clásica discusión o a la clásica situación entre el personaje y la obra, por decir así, ¿no? El hombre que escribió eso, el lunfardo, un habla popular, una sensibilidad enorme, tipo que se sabía todos los tangos, todos los poemas escritos, que sabía todo, pero a la vez hay algo más, hay una desviación en la trayectoria. Este es un poema de la resistencia peronista.
Absolutamente.
Es un poema, digamos, que es un poema arquetípico de la resistencia peronista, es una voz que se levanta para... Y bueno, ¿y qué es eso? Bueno, es que, bueno, las personas tienen sus virajes, tienen sus giros, y qué sé yo, la vida es difícil y cruel en esas cosas. Muy a menudo en muchísimos personajes públicos se evocan los últimos tramos. Esto es común, porque bueno, porque lo último, porque queda, qué sé yo, pero tal vez su trayectoria es todo. En todo caso, el legado escrito de José Govelo sin duda está en sus enormes, la cantidad de temas, la cantidad de material que ha escrito sobre lunfardo, que es ineludible, y eso es lo que nos trae Mariana Fossati a cada rato y menciona la pasada, esta circunstancia que vos mencionaste, y punto y aparte me permito señalar que ese momento terrible de desprecio por la esposa de un camarada de armas, que se conocían, inclusive dicen, después de todo Valle era general, entonces se debían conocer, el desprecio y el destrato, ese momento de esa crueldad que tenían, digamos, los líderes de la Revolución Libertadora y que sin duda recorría la Argentina, ese odio, o sea, es una manifestación, es un instante congelado de ese odio que existía en muchos otros niveles sociales, en muchas otras cuestiones, que en buena medida sigue existiendo. por mencionar dos textos. Uno para mí descomunal, gigantesco, y siempre digo, tal vez no del todo valorado por algo que comentaré, que es los dos textos son Mártires y Verdugos de Salvador Ferla y El presidente duerme de Daniel Brión. O sea, un texto que toma esa misma expresión. Mártires y Verdugos es un libro hermoso de Salvador Ferla, un hombre italiano de origen, un autodidacta maravilloso, o sea, un hombre que tenía una formación muy básica, pero que había leído todo de poesía, que sabía un montón, como buen italiano, sabía un montón de música, de ópera, de esa macana, porque viste que está muy arraigado a su cultura popular, y que aprendió un montón y estudió un montón sobre la Argentina, y escribió un libro que abarca todo lo que es la represión en el año 1956. Lo José León Suárez, todos los otros crímenes o fusilamientos cometidos, el fusilamiento de Valle, entre tantos otros. Es una obra enormemente vasta, que tiene desde el punto de vista del panteón literario y del panteón histórico, algo que llamaré mal, un problema o un término de comparación que es tremendo, que es Operación Masacre de Rodolfo Walsh. Operación Masacre de Rodolfo Walsh trata, en verdad, sobre la masacre en los basurales de José León Suárez, de un tramo, pero tiene una calidad histórica, una calidad literaria y demás, que, digamos, que llama muchísimo la atención. Son trayectorias distintas, son personas distintas, son figuras distintas, son inclusive edades distintas, pero no, nunca me canso de recomendar el libro de Salvador Ferla, que tiene, aparte, una gran emotividad, que Ferla se permitía, permitía o que lo tenía, una gran emotividad y un nivel de investigación y de búsqueda muy, 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 muy grande y muy bello. Es un libro precioso de la tradición revisionista del peronismo, de una personalidad que es particular. El libro de Daniel Brión tal vez no tiene los quilates de estos dos, pero es un libro súper interesante, inscripta también en la tradición resistente, y Brión era pariente de Mario Brión, una de las víctimas de la masacre de José León Suárez, una de las personas de las cuales hay algo que es en Operación Masacre, muy llamativo, que algo que Walsh en algún momento le atribuye a Chesterton, que es la capacidad visual que tiene su narrativa. O sea, Walsh te cuenta cosas y es como las estuvieras viendo. Él lo cuenta de un árbol, dice, ve un árbol por ahí, se da cuenta que ahí ocurrió algo y lo atribuye a Chesterton la capacidad de describir el árbol. El que está describiendo el árbol es él. Y hay algo, y Mario Brión, una de las víctimas del amasijo salvaje, de la masacre que se produjo en José León Suárez, parece que tenía una pilcha blanca, lo cual lo hacía mucho más visible para los represores, y que quedó tendido boca arriba, con los brazos abiertos a los hombros, y un testigo dice, parece un Cristo, dice de esa víctima. Eso queda, ese párrafo me queda ahí, uno que habla del lenguaje común de una persona, de un compañero que ve a su compañero muerto y que ve eso, ve en ese martirio otro martirio que está en su imaginario.
Trajiste a Ferla, Mario, y sí. te digo, déjame hacer una línea sobre sí. Ferla. Es cierto, es muy justo esto, ¿no? Es decir, Operación Masacre eclipsa cualquier producción. Sí. La referencia a los fusilamientos del 56 tiene, en el caso de la poesía, tiene una referencia más, Leonidas Lamborghini, sí. ¿no? Que tiene un gran poeta peronista, escribe ya en los 60. Y Ferla, vuelvo a Ferla, un personaje, yo me acuerdo el libro, no sé si será anterior o posterior a Mártires y Verdugos, que es Historia Argentina con Drama y Humor, posterior, que es sobre la Semana de Mayo.
Claro.
Yo me acuerdo que lo leí de pibe y terminé el libro, viste que uno es una especie de, ¿no?, un personaje en busca de identidades cuando sos pibe, y terminé el libro y dije, listo, soy sabedrista. Pero porque tiene, viste, claro, que tiene la delicadeza de ubicar en Cornelio Saavedra una especie de tradición nacional popular,
claro,
tal vez de apariencia más conservadora, de raigambre más tradicional, y menos jacobino, obviamente, que toda la impronta morenista, que es el gran encanto y el brillo de la Revolución de Mayo. Pero bueno, Saavedra, con que las brevas maduren y el arrastre popular del que era capaz Saavedra, movilizando a los regimientos y qué sé yo, lo ubica como una figura casi un antecedente de la línea histórica, ¿no? Entre Rosas y qué sé yo. No es novedoso eso, también hay una historia, ¿no? Sí. Hay un revisionismo más digamos, hispano, muy, muy afín a Saavedra. Después tiene otros libros. Recuerdo un libro, por ejemplo, en los 70, me compré todo de Ferla. Bueno. Y en Unidos lo tenían ustedes ahí.
Sí, con, sí, era una referencia.
Texto buenísimo. Oh. Un libro de los 70 sobre la tercera posición, por ejemplo, un libro chiquito, con unas miradas y una y un parloteo y una polémica con la opción armada, por ejemplo, de una valentía y de un desenfado y de una y súper directo para decir las cosas, buenísimo. Después en los 80 el drama de la Argentina moderna, de la Argentina contemporánea, una cosa así que también me pareció buenísimo. Y Cristianismo y Marxismo, también otro libro, ese autodidactismo mezclado con la búsqueda de una erudición y la experiencia política. La verdad que un tipo bárbaro.
Sí, nos acompañó, dos detalles y te dejo cerrar. Nos acompañó en Unidos, en la publicación que hicimos nosotros, mayor que nosotros, y falleció mientras publicamos Unidos con mucha dinámica. Pudimos recordarlo y Arturo Armada y Analía Glass escribieron un texto hermoso sobre Salvador Ferla, que aparte Arturo, uno de los editores, uno de mis maestros en la pluma, por otra parte, al que le debo un montón, lo conocía muy bien, el amigo era de la zona, eran de zona norte de la provincia.
Olivos, ¿no? Una cosa
por
así.
Ahí, por ahí. Y lo conocía bien y sabía de sus gustos poéticos y qué sé yo, y es un texto muy lindo. Y Salvador Ferla lo que hacía, jugaba como todos los revisionistas, el tipo más intuitivo, con menos formación que muchos, pero jugaba con el anacronismo, siempre hace lo mismo, sino la línea San Martín, Rosa Perón y establece todo. Lo que él hacía con Saavedra Moreno era un juego entre Perón y la izquierda peronista.
Claro, exacto.
O sea, Saavedra era como Perón.
¿De qué año era el
y Historia Argentina con drama humor de los tendría que mirarlo, pero es los 70 y pico, claro. Toma partido en el enfrentamiento entre Perón y su izquierda.
Está bueno.
O sea, decir, esa izquierda un poco voladora, la que Ferla, aparte Ferla era un tipo muy dulce en lo personal, pero
se notaba en la escritura, y después le encontré también medio de casualidad, porque no sabía, pre-Wikipedia, todas estas cosas, ¿no? También, que era que tenía varios artículos en Todo es Historia, la revista de Félix Luna, que es también una revista buenísima, y también tenía cositas ahí publicadas muy buenas.
Un día tenemos que dedicarle algo a Félix Luna, ¿cómo que no? ¿Quién no escribió en Todo es Historia? Y algunas personas no habrán escrito, pero ¿qué capacidad, qué publicación de divulgación y qué pedazo de revisionista no peronista que era Félix Luna?
No, un irigoyenista, ¿no? Era sí, un tipo. Y además, qué letrista. Oh. Porque hay que agarrar los discos, digo, ni hablar Mujeres Argentinas y ver la delicadeza de esa poética.
Martín Rodríguez.
Buenas tardes, Mario, y todas sus compañeras. Muy buen programa, todos los días lo estoy escuchando. Soy Ramón de los Polvorines, estoy nervioso. Bueno, para mañana quiero Dante Martel, La Brisa o La Marcha Nupcial, creo que es medio parecido sobre el tema. Bueno, muy buen programa, que siga todo bien.
Allá fue el 0810-222-0870, pero en el 113-870-7485 tenemos un mensaje de Pablo, que aparte de mandar saludos, dice: hola, gente de a pie. Primero les quiero recomendar la editorial de vuestro columnista Martín Rodríguez. Se titula La política gira alrededor de Cristina y la sociedad alrededor del dólar, en Diario Ar, ¿no,
Martín? Sí, en Diario Ar.
Y segundo, le hago un pedido a Mario. ¿Pueden dejar a Rodríguez hablar de actualidad política? ¿Pueden?
Sí, podemos. Lo hace toda la semana. Y esta semana tiene dos intervenciones, lo cual lo confina un poco. Hoy no va a hablar de eso, pero Martín siempre habla de eso. ¿Quién lo impide acá? ¿Para qué te trajimos?
Para mañana pido la canción Milagro, que es de Anabela Roch y de Peteco Carabajal, cantada por Peteco. Bueno, gracias. Soy Irma.
Hola, Mario. Buenas tardes. Marta y Ituzaingó. Me pregunto, Mario, por qué, y habría que preguntarle también al profesor Vinieschi, ¿por qué a las cosas se les agrega esa finalización, como en este tema que dicen temazo, mechaza, cordobazo?
Vamos a las noticias, pero volvemos. Sí.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es hora 16, 30 minutos en la República Argentina. El uso de la capacidad instalada de la industria fue del 68,4% en mayo. El INDEC informó que se trata de 6,9 puntos porcentuales más que el 61,5% de igual mes del año pasado. En lo que respecta a abril pasado, el uso de la capacidad instalada en el sector fabril marcó un incremento de casi un punto porcentual al cotejar contra el 67,5% del mes previo. El Tribunal Superior de Justicia porteño apartó al juez Roberto Gallardo de la causa de los datos biométricos. De esta forma hizo lugar a la recusación planteada por el gobierno porteño contra el magistrado. Decidió apartarlo de la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en la utilización de datos biométricos por parte de quienes tienen acceso al sistema de reconocimiento facial de prófugos. El máximo tribunal porteño también hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad planteado por la administración porteña contra el fallo con que el juez Gallardo había ordenado suspender la utilización del sistema de reconocimiento facial en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires.
Tránsito.
Atención, Vialidad de Neuquén informó que se habilitó para autos y micros y camiones el paso internacional Cardenal Zamorés en la ruta nacional 231 en Villa La Angostura a Chile. Por favor, portar cadenas. Continúa cerrado el paso en Mendoza y el paso Pehuenche, como así también el Pino Achado al norte de Neuquén, a Chile. Por otra parte, la autopista 25 de mayo con mucho tránsito hacia la Riccieri, hacia el aeropuerto de Ezeiza. La Panamericana con demoras hacia el norte y la General Paz por ahora normal. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
Catamarca, temperatura 20 grados, humedad 23%.
Aquí en Buenos Aires, la actual es de 15 grados una décima, humedad 57%, el cielo está despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
¡Va Lionel, va Messi! ¡Oh!
Transmisión oficial del Mundial Qatar 2022 por Nacional. La radio pública.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Viene medio temática la cosa para mí, Mario, porque se me ocurrió hoy, bueno, el 11 de julio fue el día del bandoneón, ¿no? A partir del natalicio de Aníbal Troilo, y entonces se me ocurrió traer una parte de la historia de Troilo que tiene que ver con este tango. Ahí se escuchaba, ¿no? En la introducción entraba la voz de Edmundo Rivero, que es la última kurda, ¿no? Yo me apoyo mucho en cierta historiografía tanguera, o en cierta filosofía del tango, para decirlo con más precisión, porque si no Mariana Fossati, nuestra compañera, que es una gran tanguera, me retaría, que es en ciertas consideraciones filosóficas del tango que tiene Gustavo Varela, que tiene dos libros para mí muy lindos, Mal de Tango y Tango y Política, que alguna vez trajimos acá a Gente a Pie, sobre todo en la que sería la consideración del lugar que ocupa la última kurda, en la trayectoria de la música popular, del tango canción y del tango bailable, ¿no? ¿Cuándo se conoce ese tango? Se conoce en el 56, ¿no? Se estrena, de hecho, en agosto del 56 y tiene, de algún modo, para muchos, algo de, esto sería en palabras del propio Gustavo Varela, la última kurda tiene algo del último tango, ¿no? Del último tango canción. Gustavo Varela signa en el año 56 un quiebre, la presentación más vanguardista del quinteto de Astor Piazzolla y el comienzo, a partir también de un manifiesto que escribió Piazzolla, del tango como música para ser escuchada y no bailada, y de, incluso de mayor peso en la instrumentalidad, ¿no? Es decir, Troilo, que era un gran bandoneón, bueno, como querés adjetivar a Maradona, decir, creo que era un gran jugador. Aníbal Troilo, digamos, que había inventado algunas cosas. También tenía una relación muy económica con los arreglos, con la instrumentación y en la relación con los cantantes, ¿no? Otra vez lo decía una frase buenísima que para mí es muy gráfica, decía, cuando el cantante empieza a cantar, los músicos hacemos cuerpo a tierra, ¿no? Como diciendo, se ponen por detrás. Vamos a escuchar, tomé otra referencia, que es el programa ¿Cómo hice?, que es el así lo dice Emilio del Guercio, que condujo y produjo y creó este programa en Canal Encuentro, que dice el primer archivo de las canciones populares de la historia, ¿no? De la historia de la música popular argentina, y que va como agarrando canción por canción. A él le tocó Emilio del Guercio, que empezó en el rock con Almendra, incluso hizo el programa sobre Muchachos Ojos de Papel. Y va agarrando, ¿no? Naranjo en Flor, varios tangos, ¿no? Tiene... no soy de aquí ni soy de allá, o sea, agarra como todo ese acervo, ¿no?, que tiene la música popular y las canciones que terminaron siendo tan extendidas, tan versionadas, digamos, tan arraigadas a la tradición argentina. Entonces, él en ¿Cómo hice?, un capítulo sobre la última kurda, uno de los primeros entrevistados es un hombre de una erudición notable que se llama Ricardo García Blaya, y que habla, y que creo que tengo ahora 2 minutos y pico de ese programa, no es una conversación que tuvo con nosotros, además van a ver que Emilio del Guercio interrumpe en algún momento con alguna pregunta, dos minutos y pico donde explica la última kurda, y después vengo yo a ensuciar esos 2 minutos y pico. Escuchemos a Ricardo García Blaya situando a este tango, la última kurda.
Yo creo que es el último gran tango de la década del 40, que pese a haber sido hecho en el 56 o terminado en el 56, la década de 40 tiene esa característica que se prolongó mucho más de 10 años. ¿Y por qué digo que es el último gran tango? Porque hay una coincidencia, un equilibrio, una armonía tanto en la letra como en la música. O sea, una combinación casi te diría perfecta. Una gran canción de Troilo y una gran, te diría, una fabulosa letra de Cátulo. Que si bien no se puede encarnar, no existe un personaje que haya existido y que sea el personaje del tema, demuestra la cultura de Cátulo, que mete el problema de la muerte, el problema cuando él dice la vida es una herida absurda, está metiendo la náusea de Sartre. Exacto. O sea, hay un perfil existencialista en esta letra. Es un tango en donde, por ejemplo, las metáforas, aparte de hermosas, tienen un contenido muy profundo. Cuando él dice que arrea la tropilla de la zurda para volcar la última kurda, está diciendo un poco que un corazón que le está palpitando, pero al mismo tiempo está haciendo una equivalencia con el turf, con la carrera de caballo. La última kurda es la última curva, es el codo. Y el final es la muerte, claro. Es el final previsible, cuando cae el telón. Y el tipo está expresando su angustia, ese personaje expresa su angustia, hablando nada menos que con el bandoneón. O sea, una simbología de la queja, de la tristeza, sí. Con un amigo de fierro como es el bandoneón en el tango.
El bandoneón es como una voz interior, digamos.
Es una voz interior. Él habla por él y habla respondiéndose como si fuera el bandoneón. Es un espejo que está haciendo. Es un tango que es abstracto en muchas imágenes, pero al mismo tiempo... Es fácil de entender, no es un tango, digamos, intelectualmente complicado.
No, pero vos viste que la poesía tiene ese valor intrínseco que es poder expresar cosas que en el lenguaje cotidiano no son expresables.
Sí, vos ten en cuenta que la Argentina, cuando escribe Cátulo, que era peronista, es un tipo que está un poco decepcionado en ese momento de su vida, Cátulo.
Claro, porque era el 56. Sí,
y es un poco, él es el personaje. Vos fíjate qué coincidencia, Cátulo y Troilo, los dos murieron en el mismo año, en 1975. Y te diría que los mejores tangos de Cátulo los escribió con Troilo. Pero en este tango en particular no se inspiró en la letra de Cátulo. Cátulo se inspiró en la música de Troilo en todo caso.
Claro, porque ellos habitualmente, o sea, Troilo componía sobre las músicas, sobre la letra de Cátulo.
Siempre.
Y en este caso fue
es un caso absolutamente distinto.
Bueno, caso distinto, y ahí la historia es que la música de Última Kurda ya estaba compuesta en el año 54, es decir, 2 años antes, y Troilo... según cuenta también acá y en otros lados lo ha contado también Amanda Pelufo, la viuda de Cátulo Castillo, Troilo estaba muy ansioso por la letra, ¿no? Porque, bueno, porque aparezca la letra, porque escriba la letra. Lo dice bien Ricardo García Blaya. La mecánica compositiva se había invertido. Es decir, no era Troilo componiendo la música sobre una letra ya escrita. Troilo, que además compuso con todos, con Homero Manzi, con Cátulo Castillo, con todos los grandes poetas de, digamos, del tango. Sino que estaba primero la música y había que ponerle. Yo no sé, el desafío es más complejo. Porque ponerle letra, ¿no? Es decir, a una música, y además a una música como la de La Última Kurda, tan extraña, ¿no? Con bueno, en fin, un musicólogo la explique, pero que me parece que no debe haber sido tarea fácil sentarse, ¿no? Culo, silla, y armar esa letra. Cuentan que en el. Claro, ahí dice bien, y me gusta que García Blaya ubica algo, ¿no? Que dice, es en el año 56. Cátulo Castillo, por ejemplo, en el año 54 había sido nombrado por el gobierno de Perón presidente de la Comisión de Cultura, o sea, un hombre muy identificado con el peronismo, como muchos en el mundo del tango. Entonces, en el año 56, Troilo le tiraba a Amanda Pelufo, la llamaba, la insistía cuando la veía. Troilo estaba haciendo el espectáculo del Patio de la Morocha, creo, y entonces alguna vez que lo cruzó contaba Amanda que le decía, bueno, por favor, ¿cuándo va a tener la letra, Cátulo? Y te sigo esperando la letra. Bueno, entonces le dijo, vos quédate tranquilo que la vas a tener pronto. Y cuenta Amanda que van, un día van a los camarines, estaba en el Teatro Alvear haciendo un espectáculo a Aníbal Troilo y en los camarines se la da. Tarda 2-3 días y Troilo, que debía tener esas cosas, dice Amanda que él le decía Amandita y nunca más le dijo Amandita, le decía Bombita, porque cuando llamó dijo, le digo, Bombita, es una bomba la letra, claro, porque realmente es una letra que describe muy bien, ¿no? García Blaya. Después se vuelve un lugar común si uno va leyendo, es decir, esta referencia al existencialismo, que tiene esa frase que dice, la vida es una herida absurda. No, es una verdad, digamos. ¿No? Sí. Aún si lo leíste a Sartre, te digo que dos borrachos en una GNC firmarían al pie también que la vida es una herida absurda. Ahora, y esto del 56, ¿no? Y estrenaban en agosto. Y yo, a mí, uno podría decir, hay una parte, porque, ¿qué es? Como dice la letra, es un sermón de vino, es un tipo hablándole al fuelle. Solo, es una especie de. Tiene algo de coda final, ¿no? El tango de final de una época, ¿no? Está muy bien descripto. Pero cuando dice, ¿no ves que vengo de un país que está de olvido y siempre gris tras el alcohol? Es decir, uno podría decir, ¿no? Que hay algo de la niebla de los basurales en ese olvido, en ese alcohol, en ese país que está siempre gris. No, es decir, que hay una nota más que no se hace explícita, que no está dicha estrictamente, pero que está apoyado sobre ese dolor, ¿no? También, que es el dolor del desarraigo, de un peronismo del que además había quedado, porque luego el arte en los 60 y 70 es un arte que tiene mayor peso cultural, ¿no? Pero el peronismo había quedado muy opacado, ¿no? Como que las grandes luces del arte, de las letras y de la cultura, no eran peronistas. Es decir, ese primer peronismo, incluso esa primera resistencia peronista tiene mucho menos correlato cultural y mucha menos hegemonía cultural que la que tiene después la resistencia y la lucha política de los años 60 y 70, que se entrelaza con la izquierda, que tiene, ¿no? Que tiene otras recuperaciones. O sea, quiero decir, en el año 56 ni Sábato se arrepentía mucho de su antiperonismo, cosa que después se hizo con mucha honestidad, ¿no? Sobre todo por los crímenes que ocurrieron. Entonces, el peronismo cultural, incluso ahí lo de Govelo, era una especie de opacidad, ¿no? Era una opacidad. Entonces, esto que describe La Última Kurda es un final de fiesta. Tiene algo de final de fiesta popular, digo yo como hipótesis. Vamos a escuchar un cachito de una versión también clásica que trae Pino Solanas en su película Sur, que es al polaco Goyeneche que lo canta y que se grita con una mujer, en fin. Creo que muchos oyentes van a haber visto la película y van a ubicar rápido.
Lástima, bandoneón, mi corazón. Roca, maldición, maleva. Tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo, donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda. Y es todo, todo tan fugaz, que es una kurda nada más, mi confesión.
¡Kurda!
verdad, pero ¿de qué confesión me hablas? Si me mentiste toda la vida, siempre.
Pero Cora, yo te quiero.
¡Farsante! Yo te vi cuando le metías la mano a la chica. Siempre me hace lo mismo, te juro. Te juro que se acabó. Te juro que se acabó porque...
Yo lo escucharía entero, es una cosa. En un momento, por supuesto, bajo la línea de la cancelación, en un momento el polaco dice, ¡turra mía! Entonces, algo que obviamente no hoy no sé cómo suena, pero bueno, suena tan polaco también, ¿no? Bueno, esta es una interpretación. Claro, Goyeneche grabó con Troilo cuantas cosas y sus versiones son las versiones de la última curva, porque tiene varias, son exquisitas y buenísimas, y Pino, que tiene un oído absoluto, toma acá y hace esta escena que es genial. Bueno, pero hay una historia también en Edmundo Rivero, que para mí es no es uno de mis favoritos. Lo digo así medio al voleo, ¿no? Pero ya que hablábamos de Lunfardo, viste como tiene como una forma de cantar esos tangos más casi de cadícamo, más, ¿no? Como es el otro pucherito de gallina, ¿viste? Esos tangos que tienen como palabras de la lunfardía, digamos. Y para mí ahí está muy bien Edmundo. Y creo que este tango, que es muy limpio en el lenguaje, la última curda, ¿no? Que es muy muy fino en un sentido, ¿no? O sea, no, eso de que arrastra el sol, viste, que tiene unas metáforas buenísimas, también lo versiona muy bien, porque lo trabajó mucho con Troilo. Y en sus memorias, digamos, Edmundo Rivero cuenta un episodio que lo voy a contar y ya lo dejo para que todos escuchemos el tango, en la versión de Edmundo, que es que lo ensayaban en el departamento de la calle Paraná de Aníbal Troilo, y pasaron una noche ensayándolo y de golpe se escucharon aplausos, y ellos se armaron al balcón y se había creado una multitud que había escuchado. Era más o menos como la escena de los Beatles en la terraza de Beirut, ¿viste? Bien. Que estaban ellos tocando y la gente no sabía y se empezó a juntar. Bueno, acá ocurrió lo mismo y pegan otra para que sigan tocando. Y claro, lo habrán ensayado mucho porque era muy obsesivo también Aníbal Troilo, y Edmundo lo cantaba. Para mí lo canta muy bien, lo canta muy lindo. Y bueno, ese es el cierre de este recuerdo, ¿no? De cuántas cosas dice la última curda, cuántas cosas concentra, ¿no? Es decir, un cierre de un ciclo del tango y un cierre de un ciclo político, ¿no? Que creo que dice las dos cosas a la vez. Y nos vamos con esa versión.
Lástima abandoneó mi corazón, tu ronca maldición madera, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda. Todo tan fugaz que es una curda, nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me he herido. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor gotea tu rezongo lerdo, marea tu licor y arrea la tropilla de las zurdas al volcar la última curda. Cerrame el ventanal que quema el sol, su lento caracol de sueño. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido, siempre gris,
detrás del balcón. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ve la pena que me he herido. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que atorga la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Los derechos igualitarios no tienen botón de pausa.
La perspectiva de género no tiene botón de pausa.
Una sociedad más justa no tiene botón de pausa.
La tasa de empleo de mujeres alcanzó el 46,4%, la más alta desde el 2003. Avanzar con igualdad. Primero, la gente. Argentina Presidencia.
El monóxido de carbono es altamente tóxico. Para prevenir intoxicaciones, coloca en tu casa rejillas de ventilación. Hacé revisar los artefactos por un gasista matriculado una vez al año y chequea que la llama de gas sea azul. Ante cualquier síntoma, como debilidad, sueño, náuseas, vómitos, dolor de pecho y aceleración del pulso, llama inmediatamente al sistema de salud de tu localidad. Para más información, entra en enargas.gov.ar. Este invierno, cuidemos la salud también dentro de casa. Argentina Presidencia.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Nacional. En todo el país. La radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Hola, sí, buenas tardes. Bueno, para mañana me gustaría escuchar el tango Bronca, de Mario Batistella, y fue cantado por Edmundo Rivero. Marta Ituzaingó, y muy bueno el programa, Mario, como siempre. Muchísimas gracias.
El hondo bajo fondo donde el barro se subleva, y el subsuelo de la patria sublevada.
Sí, claro, cuánto talento y cuánta belleza había en tantas letras tangueras y tan cuidadas, y tal vez lo que dijo Martín, qué interesante, cómo no estaban reconocidos esos poetas. Hay una frase famosísima de Manzi, celebérrima, casi injusta de Manzi consigo mismo, aquella que dice: yo pude ser un hombre de letras y elegí escribir letras para los hombres. Así dicho, no, es decir, se entiende lo que quiso decir, yo quise sumarme al movimiento popular, a la cultura popular, que se escribió, fue un hombre de letras también, fue un hombre recontra letras, y que yo, cuánta belleza y cuánto cuidado por las palabras y el vocabulario y el amor que hay ahí. El fragmento que trajiste de García Blaya, a quien tengo la suerte de conocer de muy chicos todos, que sabe cualquiera de tango. Es formidable, porque yo, todo esto de Sartre, yo, por ejemplo, te confieso que ni bien te lo dicen, es evidente, digamos, porque aparte está la simultaneidad temporal, claro. ¿Cómo no va a haber un personaje con saberes, con lectura, que no va a pensar al, que digo, hay una sintonía en el tiempo con tantas cosas, pero uno no termina de darse cuenta y qué grandeza. Y qué bello también lo que dijiste, Martín, de la capacidad de Pino Solanas para hacer, para captar todo eso, porque también hablemos de trayectoria, si algo digo de Pino. La trayectoria política de Pino tuvo algunos vaivenes, qué sé yo, pero si una figura fue, entre las muchas figuras, que no el único, pero si una figura fue coherente en su mensaje general, en sus grandes preocupaciones y su temática, fue el Pino Solanas a lo largo de toda su vida. Cambiaron cosas, cambiaron cosas. Cambiaron registros. ¿Tuvo momentos más felices y menos felices? Claro, ¿cómo no va a tenerlo? Una persona que vivió tantos años y que aparte siempre optó y siempre se jugó. Pero qué pedazo de coherencia y qué desborde de talento había en el gran Pino Solanas que también tuviste la generosidad de recordar. Te prometimos bastante y te dimos más. O sea, no te quejes. Y en todo caso, si tenés alguna queja, mañana, a partir de las 3, nos llamás, porque mañana vamos a estar de 3 a 5 nuevamente acá. Nos vamos a despedir con buena música que va a presentar Carla Ruiz, claro que sí.
En el fresco de la noche, Dura Tierra lo interpreta.
Anudar.